Viajar por el país. Recorrerlo. Conectar. Saber qué pasa. Es un gran plan. Panorama Federal con Pablo Vázquez.
El momento más esperado de la segunda hora de un gran plan. Pablo Vázquez, el momento de recorrer...
De la segunda ola.
La segunda ola de un gran plan. El momento de recorrer nuestra Argentina. Hola, Pablo Vázquez, bienvenido, buen día.
Buen día, muchas gracias, ¿cómo andan?
Muy bien, ¿vos?
Bien, bien, acá. Mirando lo de Cataluña, che, pasaron de 3.500 casos a 27.000
en un día. Los chicos terminaron los cursos, salieron los pibes de secundaria, los jóvenes salieron así que, ¡ah, terminaron las restricciones, listo, listo, se terminó todo! Y parece que no.
Qué loco, ¿eh? Buah. Quinta ola van ellos.
Quinta ola.
Bueno. Y es el primer mundo, allá no es como acá.
No, allá no es como acá, no, claramente.
No, son... Cualquier cosa le mete eso.
Son otras quintas
allá
olas.
No es, allá es la quinta, allá nosotros recién vamos por la tercera, segunda.
Ah, la segunda.
Cualquiera, porque somos un país de cuarta.
Todavía no detectamos el primer pico nosotros.
Ay, no, allá no es como acá.
Bueno, vamos a empezar la recorrida, nos vamos a San Juan, ya que estábamos hablando de COVID, picos y casos de... nuevos de coronavirus, justamente en San Juan, a nivel provincial, superaron el 80% de la ocupación de camas UTI, unidades de terapia intensiva. Por lo tanto, al estar ahora en el 81,6, podríamos decir que San Juan tiene saturado el sistema sanitario, porque es el protocolo que marca que por arriba del 80 ya es una saturación, porque pierden la capacidad de llegar a atender a todos, porque las camas son muy pocas. A ver, hay 199 pacientes, 99 están en el sector público y 100 en el sector privado. Uh-huh. Esto lo comunicó el Ministerio de Salud de la provincia de San Juan. A ver, en el número que largan desde la provincia, la provincia de San Juan lo que hace es un número total. Suma todas las camas. ¿Cuál es la disponibilidad que tengo, más allá del público-privado? Hace un total. Así que ayer llegaron al 81,6. En el caso de adultos, las camas disponibles son 244 en el público. Perdón, 244 total. Tienen 116 en el público, 128 en el privado. Y bueno, están ahí nomás. Fíjate que le quedan solo 25 camas disponibles en toda la provincia. Y encima los casos van aumentando, así que veremos a ver cómo lo resuelven con el tema de los picos que van teniendo. No es que van aumentando, a ver, a nivel nacional los casos vienen en baja. Lo que pasa que por ahí, entre semana y semana, si no te baja o suben 5 o 10 casos, también son pequeñas alertas. Y bueno, claramente, con respecto a un mes atrás, el término de casos estamos un poco mejor a nivel nacional. Pero al ser tan alta la meseta, están siempre todos los sistemas al borde.
Claro.
Y San Juan llegó a eso. Seguimos en San Juan. A ver, acá vamos a tratar de difundir y dar una mano para ver si, qué sé yo, desde este pequeño espacio damos una solución o ayudamos a esta señora. Tramitó tener una casa propia a través del Instituto Provincial de la Vivienda. Ella fue víctima de género. Tuvo que, a través de la justicia, su pareja, el alcohólico, violento, tiene dos hijos. La justicia le dio la tutela, salió sorteada la casa. Apenas salió sorteada la casa, ella con su abogada presentaron un escrito al Instituto Provincial de la Vivienda para que le cambien la titularidad y la casa sea para ella y sus hijas.
Sí.
Y resulta que en el Instituto Provincial de la Vivienda jamás le contestaron absolutamente nada. Lo que sucedió es que el violento de la expareja de esta mujer la llamó y la amenazó directamente de muerte si ella va a buscar la llave. Cuando ella fue a buscar la llave, le dijeron, no, mire, ya entregamos la llave de esta vivienda. ¿A quién se la dieron?
Al señor.
Al señor, exactamente. Aquí en la justicia, aparte de marcarle una perimetral, también lo obligó a pagar una cuota alimentaria que no cumplió. Y encima sobre esto, el Instituto Provincial de la Vivienda no cambió la titularidad, así que hoy la mujer no solo fue víctima de género, está a cargo de sus dos hijas, no recibe la cuota alimentaria como corresponde, y sobre esto la titularidad de la casa que se tramitó a través del Instituto Provincial de la Vivienda se le dan a él. Bueno, es el mundo del revés. Así que ojalá este pequeño espacio sirva, aunque sea para difundir y que llegue esta noticia y que en San Juan enderecen un poco la nave con respecto a este tema. Es un caso, es un caso, no es que hay un despelote tremendo con el Instituto Provincial de la Vivienda. Pero no quería dejar de mencionarlo porque es un caso grave.
Bien.
Nos vamos a Paraná. Todo el mundo sabe, o si no lo sabe, acá al menos ya lo hemos comentado, hay una bajante histórica y terrible en el río Paraná. Esto está trayendo algunos problemas. Ayer el subsecretario de Obras Sanitarias de la Municipalidad de Paraná, Juan Pablo Arroyo, habló justamente con Radio Nacional de esa ciudad, porque están teniendo muchos problemas con el abastecimiento de agua potable. Así que dijo que posiblemente hoy se estarían empezando a normalizar por algunas zonas y que quizás en el lapso de 10 días normalicen por completo el abastecimiento de agua potable. Dice, desde hace 10 días salió de servicio la bomba 5 y a partir de ahí empezamos a tener distintos problemas. Claro, ¿qué pasa? La bomba 5 es una de las bombas que trae agua del río Paraná. El problema es que es tanto la bajante del río que la bomba quedó a la intemperie. No hay manera de que tome agua. Por lo tanto, tienen que correr la bomba y eso lleva tiempo también. Y pasó factura en un momento porque dice, bueno, igual resulta que de un día para el otro la población se enteró que la bajante del río Paraná es mucha y empezaron a protestar por el agua, como que llamó a que la gente cuide un poco más el agua. No sé cuál será la realidad de Paraná, pero bueno, es cierto que todos debemos cuidar un poco más el agua.
Sí, es cierto. Nos cuentan historias de otros países que nos parecen, perdón Tucu, nos parecen raras. A mí me han contado historias de países europeos, de gente que te dice, no te duches todos los días, acá no te podés duchar todos los días, ¿cómo vas a tirar tanta agua? Uh-huh. O duchate más rápido, o no uses agua. El uso que hacemos del agua acá, es la verdad que lo vemos y decimos, no podemos estar tirando así el agua.
Sí, bueno, yo siempre he comentado que vengo de Bahía Blanca, soy bahiense, y en Bahía Blanca históricamente hay un problema de abastecimiento del agua. Y se dio hace mucho tiempo ya la discusión esto de que se da que los encargados de edificio con la manguera abierta y el grifo tirando agua, que está más o menos solucionado porque alguna vez se instaló el debate, pero no del todo.
Cuando se instaló el debate, dijeron vamos a ponerle esas pistolas, cosa que la manguera no quede ahí tirando agua y que tiren agua cuando ellos quieren. La agarran igual a la pistola y se ponen a correr hojitas.
La verdad.
No todos, muchos de ellos. Sí, Tucu, ¿qué ibas a decir? Perdón.
No, ¿sabes qué? Salvando las distancias, como dijo Pablito, que las bombas quedan afuera por el tema del agua, viendo que cada habitante, pero te digo de miles de habitantes, tienen una bomba en el muelle, porque no de manera comestible, pero para todos se utiliza el agua, todos hemos quedado relegados teniendo que hacer obras como para llevar las bombas, que es mucho quilombo, es mucho laburo, llevarlas 3 o 4 metros más hacia adentro por el tema de esta bajante histórica que dice Pablito. O sea que genera problemas de todo tipo y dependemos, aparte de factores climáticos, de compuertas que se abren o se cierran en Brasil y también obviamente de obras de infraestructura que se generan en countries y en lugares quitándonos o sobrepasándonos de agua, como sucede siempre.
Sí, claro, depende. Bueno, acá pasaba mucho, perdón, esto es del panorama federal, pero pasaba mucho en la parte norte de la ciudad de Buenos Aires, donde el shopping abría o no los desagotes, estamos hablando del DOT, y traía serios problemas de inundación al barrio Mitre, que está al lado.
Sí, claro.
Eso se ha pasado, bueno, y eso que dice Tucu se traslada a todos lados. Bueno, la cosa es que Paraná posiblemente hoy, mañana, vamos a ver la semana que viene, ya empiezan a solucionar por zonas el tema del agua. Tienen que correr estas bombas que quedaron en la intemperie por la bajante del río Paraná. Pero bueno, veremos cómo lo solucionan. Sabemos que el Paraná bajó mucho. La bajante del río Paraná es histórica. También es cierto que esperaban que este problema tenerlo en agosto. Y se adelantó bastante más. No hay una solución muy cercana. Tampoco que te dicen, esto para el mes que viene se arregla. No saben tampoco cuándo se va a solucionar el tema del río Paraná. Vamos a Catamarca y La Rioja porque firmaron un convenio para la producción del cultivo del cannabis medicinal. A ver, ante la normativa nacional para regular la coordinación de la producción entre distintos distritos para la producción y elaboración de cannabis medicinal, se juntaron el ministro de Agricultura y Ganadería de Catamarca junto con el ministro de Producción de La Rioja y firmaron un convenio, porque resulta que La Rioja tiene una infraestructura para la laburar de manera laburar la genética vegetal, que ya han invertido mucho, tiene una inversión de más de 1.000 millones en laboratorios.
Pero...
Y Catamarca tiene un clima que le permite tener una buena plantación. Por lo tanto, van a combinar, en tanto Catamarca va a poner un poco lo que es el territorio y el terreno, la climatología, y toda la elaboración se haría en La Rioja. Ya firmaron el convenio, esto es el inicio de, ¿no? Porque es una carta de intención, es un convenio, después, bueno, depende de las regulaciones, cómo se pone en marcha, cuáles son los actores que intervienen y demás, pero siempre traigo estos temas a la mesa porque lo que hace, no mucho, par de años, era un tabú, hoy ya lo discuten los estados.
Claro.
Lo cual me parece algo muy saludable, más cuando se conocen un montón de casos en los cuales el aceite de cannabis ha traído muchísimos beneficios.
Clarísimo.
Así que me parece que es, bueno, es el al menos ese prejuicio que se rompa y que se discuta libremente del cannabis.
Ya por lo menos se habla, después hay que hablar el cannabis en su conjunto, como planta, en un todo, uh-huh. Pero por lo menos ya se habla de cannabis medicinal, que le ha cambiado la vida a un montón de familias.
Sí, sí, sin dudas. Seguimos en Catamarca. Resulta que en Catamarca hicieron un operativo antidrogas. Esto es una noticia policial común y corriente. Pero resulta que en el medio del operativo encontraron una bolsa con frasquitos vacíos de vacunas.
Ajá.
Así que se abrió una investigación, porque todavía no se sabe si esos frasquitos de vacunas se iban a utilizar para narcotráfico, si esos frasquitos de vacunas era porque en algún momento se robaron y se aplicaron por afuera del sistema de vacunación. No se sabe si fue una negligencia a la hora de descartar los frascos. Lo cierto es que en el medio de un operativo antidrogas se encontraron varios frascos de vacunas, así que se abrió una investigación grande. Esto está haciendo mucho ruido en Catamarca. No se sabe nada hasta ahora, más que eso. Lo cierto es que también el Ministerio de Salud de la provincia dio la cara en una conferencia de prensa y dijo, no, vamos a investigar a ver qué pasa acá, como para dar la cara. Me parece que es un buen gesto, al menos ante este problema, decir, che, mirá, nosotros al menos abrimos la investigación, así que veremos cómo se resuelve esto. Vamos a la provincia de Río Negro. Este viernes se vencen las restricciones sanitarias, que entraron en vigencia hace ya más o menos 10 días. Ahora, lo cierto es que hay un breve repunte de casos de COVID en Viedma y General Roca. Así que entiendo que va a haber una vez más, como suele hacer Arabella Carreras, la gobernadora de la provincia de Río Negro, juntar a todo el gabinete, juntar al todo el Comité Operativo de Emergencia y evaluar, posiblemente se renueven muchas medidas sanitarias que están en vigencia y se apliquen otras por zona, porque hay zonas donde no tienen casos o tienen muy pocos casos. En el caso de Viedma y General Roca, que son las dos ciudades junto con Bariloche, las tres ciudades más grandes, Bariloche ya abrió su temporada o pretemporada invernal. Sí. En General Roca y Viedma, que son... Viedma es más administrativa, Roca es más productora de frutos y demás, es el centro de las frutas, digamos, si se quiere. Veremos cómo lo solucionan, porque Roca, por ejemplo, habían habilitado en toda la provincia, en esta etapa de restricciones o de medidas sanitarias, habían habilitado a toda la provincia que tengan clases presenciales, excepto Roca, por la cantidad de casos. O sea, estamos hablando de General Roca, también conocida como Fisque Menuco. Es una linda historia para contar sobre Fisque Menuco.
Fisque Menuco.
Fisque Menuco es el nombre que le daban los pueblos originarios a esa región.
Ajá.
Entonces vos te vas a encontrar con muchísimas personas que reivindican a los pueblos originarios, que son oriundas de General Roca y van a hablar de Fisque Menuco. Me ha pasado. Dicen, ¿de dónde sos? De Fisque Menuco. Y decís, ajá. Y decís, ¿de dónde es? Así que bueno, también, vamos a decir
justamente,
Roca.
Justamente le mandaron General Roca, le mandaron de nombre.
Y justo le mandaron General Roca, ¿viste? Es quien gana la historia, la cuenta de que gana, muchas sí. veces dicen. Y en este caso fue General Roca el que logró ponerle el nombre a esa ciudad. Así que bueno, veremos en la provincia de Río Negro cómo solucionan y cómo definen estas nuevas medidas sanitarias que se vencen el 9 de julio. Yo sospecho que en el caso de General Roca o Fisque Menuco y su capital Viedma van a seguir igual y después van a empezar a abrir en algunos casos. De todas maneras, son restricciones de circulación entre las 22 y las 6. Después los rubros están casi todos abiertos, con aforos mayor o menor, de 30, de 50%, todo está funcionando.
Ok.
Vamos a la localidad de Neuquén, porque en Neuquén comenzó hoy mismo un paro de colectivos. Trabajadores de la empresa Autobuses Neuquén, que da el servicio de Servicio Urbano y también la empresa Cocó, mítica empresa Cocó, quien alguna vez estuvo en el valle, en el alto valle de Río Negro, Neuquén, debe conocer sin dudas a la empresa Cocó, que es una empresa...
¿Célebre o tristemente célebre?
Y tiene de todo, es porque, a ver, Cocó es la única empresa, o al menos en su momento, de cuando yo iba mucho a Río Negro, conectaba con esos los colectivos Mercedes, viste, la trompa redonda, el 11-14, sí. Eran viajes larguísimos que conectaba todas las chacras, no tenías otra opción. Entonces conectabas Neuquén, no sé, Villa Regina, por chacra o por ruta. Y el de la chacra eran 4 horas, porque paraba por todas las chacras, y el otro eran 50 minutos, ¿no? Entonces, como que Cocó es el mítico Cocó.
El viejo, bueno, y querido lechero.
Exactamente. Aparte era un 11-14, imagínate 4 horas en un 11-14 en camino de tierra.
No, mamá, no, la no, ya me dan ganas de bajarme antes de subir.
Así que bueno, hoy paro por 24 horas el servicio de colectivos de autobuses Neuquén y Cocó. ¿Por qué? Porque están reclamando que respeten los acuerdos paritarios, que les paguen el medio aguinaldo y que aparte les den un bono. La empresa, por ejemplo, Autobuses Neuquén, no abonó ni el sueldo ni el aguinaldo, ni tampoco la suma de 5.000 pesos que habían acordado en el último acuerdo paritario. En el caso de las empresas Pehuenche y Cocó, sí pagaron el salario y la primera cuota del aguinaldo, pero en base a los números antiguos, números Ajá. viejos, no se actualizaron. Así que hoy están de paro. Para ir cerrando...
A ver, para el diccionario de la RAE, aguinaldo. Ah, no, vos seguís, seguís.
SAC. Salario anual complementario. Ayer se viralizó una foto que me la mandó también mi amigo Nachito Montivero. Federico Mazzoni se llama. Es el ministro de Seguridad de Chubut. Si quieren, vayan googleando. Es como una especie de una versión patagónica de Bernie. Que se fue a vacunar...
¡Ah, sí! ¡Qué pedazo de personaje!
Se fue a vacunar, se sacó la camisa, quedó al torso desnudo ante todo el estadio que estaba esperando un estadio. No es que lo fueron a aplaudir. Usaba un estadio como centro de vacunación y había mucha gente. Y generó un... ¡Vamos, Mazzoni! ¡Fuera, Mazzoni! Ahí la grieta llegó a Mazzoni también. Estaban quienes estaban muy a favor y otros en contra. Empecé a leer bastante sobre Federico Mazzoni y es un mini Bernie.
Es un mini Bernie. Y tiene unos tatuajes que... Ay, dije, yo cuando empecé a mirar dije, ay, ¿la esvástica dónde está? No, no,
no,
sé.
No. Es un ex dirigente radical que también formó parte del gobierno de Las Neves, antiguo gobernador y ya fallecido de Chubut. Ahora es el ministro de Seguridad, abogado, ya lo dije. Y suele, en los operativos, suele ser el protagonista. Ese es como, ¿viste? Cuando Bernie hace el operativo y está primero sí. en la moto, va solo.
Sí, está con la moto, está con una arma.
Onda Lorenzo sí. Lamas, sí. es algo así. Bueno, Mazzoni tiene el mismo...
Estamos nombrando
mismo...
mucho a Lorenzo Lamas en este programa.
¿En serio?
Sí. Es...
Bueno. Hay que hacer algo con eso. El señor este quiere llamar la atención. No sabe lo que es arremangarse, desnudo tiene que estar. Mira, no hace falta ni saber Obvio. La extracción política de la que viene. Ya me cayó mal, por más que fuera compañero.
Aparte creo que hay una foto anterior que está con una remerita de esas remeritas que usan mucho.
Así.
Claro, una remerita con unas mangas que apenas le cubren el hombro, dale.
No.
Tiene que levantarla 5 centímetros la manga.
¡Qué payaso! ¿Qué pasa?
La cosa que una enfermera le sacaba las fotos mientras otras lo inoculaba. Así que bueno, no quería dejar de mencionarlo porque es muy pintoresca la imagen del ministro de Seguridad de Chubut. Que es verdad, sí, cuando ves la imagen decís, sí, es necesario.
No. 5 grados bajo cero, Chubut, dejate joder.
Claro, no. Bueno, yo te decía, ¿dónde está la esvástica? No, tiene una cruz muy grande.
Bueno, más o menos.
En la parte sobre el hombro izquierdo, casi acá en la clavícula izquierda,
el
y
estilo.
Abajo, en el abdomen, en los abdominales, en la parte derecha, tiene unas águilas. Unas águilas. El águila es que tiene
toda
cuidado,
la vida, ¿viste? Este momento, sí. El payaso. ¿Viste? Pareciera, te da esa sensación, ¿no?
Sí. Parece que sí.
Con todo respeto, ministro, pero usted nos hizo perderle el respeto, discúlpeme.
Había que arremangarse, ministro, no era tan difícil.
Bueno,
si hacías las cosas para un operativo, para llegar a una esquina, da vuelta a la manzana.
En el microclima de redes de Chubut se generó, te banco, Mazzoni, ¿qué te pasa, Mazzoni? Pero estuvo dividida la cosa, ¿eh?
Arremangate, Mazzoni, no era una...
No, no.
Arremangate, Mazzoni, era más fácil.
Así que bueno, lo que quería dejar de mencionar esto, nos vamos a la buena del día.
Por favor.
Y nos paramos en la capital de La Pampa, Santa Rosa, La Pampa.
Mirá cómo lo dice.
celebramos
mirá
la
reapertura. Como le dice, mirá cómo te como, Santa Rosa.
Mirá, mirá cómo te como. No, celebramos que reabre el Teatro Español en Córdoba, un teatro emblemático, en Córdoba, perdón, en Santa Rosa. Un
upa,
teatro...
upa, upa, la gente de Santa Rosa upa, en este no, momento sintió una
qué
daga en la espalda.
Feo cuando te dicen el nombre de la otra.
De la otra, ¿vos
no,
te
qué bajón cuando te confunden el nombre porque se les mezcla el ganar.
Ayer me pasó con el Tortugo, hoy con la ciudad que mal
sí,
tengo.
Sí, sí. Te le cambiaste el nombre al Tortugo, ahora le cambiaste...
¡Ojo con lo que vas a hacer el fin de semana!
¡Qué bárbaro!
Excelente, Pablo Vázquez, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes y hasta mañana.
Este fue el Panorama Federal en un gran plan acá en Nacional Rock.